¿Cómo les va? Bueno, un gusto estar de nuevo acá. Después de haber salteado un jueves por razones laborales, estamos de nuevo ya restablecidos en nuestros juernes.
En nuestros juernes, sí, totalmente. Vos sabés que nunca mejor elegido el día, ¿no? Hacer esta columna.
Los días jueves, yo te cuento, mis amigos de Alma Fuerte, los días jueves es como le llaman el asado, la peña, en distintos lugares de la provincia, son los jueves. Y es religión juntarse, comer asado y tomar vino.
¿Los jueves?
Jueves.
Muy bien. Muy bien, bueno, arranquemos, porque hoy tenemos una columna súper interesante.
Hoy trajimos un tema que está bueno bajarlo a tierra, porque creo que en las columnas anteriores no hablamos mucho sobre lo que era la vinificación, o en definitiva sobre qué es el vino, para terminar hablando sobre la versatilidad que tiene el vino, ¿no? Y cómo a través de la historia se ha ido acomodando a distintos tipos de consumo. Me parece que estaba bueno para generar algunos disparadores y para que nos escriban los que quieran a nuestras redes, a las redes de la radio, al teléfono de la radio, para que nos cuenten cuáles son sus opciones, cuáles son sus predilecciones a la hora de consumir esta bebida tan emblemática y tan rica que es la que nos ocupa.
Tan generosa, ¿no?
Muy generosa, porque se adapta a cuánta situación vos quieras estar, ¿no? Uh-huh. O sea, te puede acompañar en cualquier velada y de distintas maneras, ¿sí?
En invierno, en verano.
Tenés mucha versatilidad, tanto para invierno, tenés vinos de invierno, tenés vinos de verano, ya vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tinto de verano también, pero es muy versátil y te puede acompañar todo el año en sus distintas versiones, las cuales vamos a ir tratando en las distintas columnas, ¿no? Vamos a ir hablando qué vino se adapta mejor a una época y a la otra. Pero hoy traíamos algo, digamos, arrancando de lo general a lo particular, que es qué es el vino, ¿no? Uh-huh. El vino, para los que no han tenido contacto o no se han puesto a pensar en lo que es la elaboración del vino, es mosto de uva, jugo de uva, ¿sí? Que se llama mosto, que a través de la participación de microorganismos, que son levaduras y bacterias, transforman el azúcar que tiene ese mosto de uva en alcohol y lo transforma en vino. Entonces, por acción de las levaduras, deja de ser un jugo de uva, deja de ser mosto, le llamamos nosotros, y pasa a ser vino. Estos microorganismos han trabajado desde la prehistoria. Nosotros algún adelanto hemos dado, hemos hablado algo de historia en algunos programas anteriores, pero hace aproximadamente unos 11.000 años, desde hoy hacia atrás, que se vinifica, hay atisbos de vinificaciones. Quiere decir que la vitis vinífera, tal como la concebimos, que es la que nos sirve para hacer el vino, ha existido desde muchísimo tiempo y que se fermentaba de forma espontánea. No es que existían levaduras de laboratorio, como existen hoy, ¿no? Para guiar mejor la fermentación, para que no se nos desvíe. En ese momento, obviamente que estamos hablando de que eran vinos muy rudimentarios, pero en definitiva era el mosto de uva, ¿sí? Cuando uno lo prensa, al estilo de hacer vino patero, ¿no? Aplastamos las uvas, se genera un jugo, y ese jugo, cuando entra en contacto con las levaduras, se empieza a transformar, porque el objetivo de la levadura, o cómo se sostiene, es comer el azúcar que tiene el mosto de uva y transformarlo en dos sustancias básicamente. Por un lado, etanol, que es el alcohol consumible, y por otro lado, dióxido de carbono. Que en el caso del vino tranquilo le llamamos al que no tiene burbujas, ¿sí? Okay. Que en el caso del vino tranquilo, al dióxido de carbono se lo libera, entonces nos queda un vino, ¿sí? O sea, nos queda el etanol, pero no el dióxido de carbono. Estas son las dos principales consecuencias necesarias que tiene la levadura sobre el mosto. Las levaduras pueden ser indígenas o pueden ser de laboratorio. Las indígenas son las que ya trae la uva pegada en su capa cerosa, que es la que recubre el fruto, ¿sí? Como están en el ambiente permanentemente las levaduras y las bacterias, en este momento aquí tenemos levaduras y bacterias circundando, y al tener una capa que es una capa cerosa, que se llama pruina, la uva, en donde se pega todo este tipo de microorganismos, tiene la capacidad, cuando se hace el jugo, cuando se hace esa prensada, de fermentar espontáneamente. No hace falta que yo vaya y compre levaduras de laboratorio para generar vino, ¿sí? Sino claro, que la propia uva ya trae su conjunto de levaduras, que va a depender del lugar en donde estemos, qué tipo de levadura va a predominar. Por eso es un poco difícil de gobernar la fermentación en este caso. Es mucho más apropiado tener levaduras de laboratorio, porque vos sabes que la vinificación es mucho más correcta, mucho más guiada, ¿no? Pero de todos modos, en aquellos momentos en donde el vino era muy rudimentario, obviamente que se vinificaba con levaduras indígenas, y que la gente que lo elaboraba tampoco tenía un conocimiento cierto de cuál era el proceso fermentativo, claro, sino que hasta el advenimiento de Luis Pasteur, el mismo que hemos recordado por la pasteurización. Luis Pasteur es el que hizo un estudio sobre los microorganismos y que termina determinando que estos microorganismos, que se llaman levaduras y bacterias, eran los que actuaban sobre el mosto y que generaban este cambio, ¿sí?, físico-químico, más químico que físico, que era la transformación de un jugo natural de una fruta en una bebida alcohólica, como nos ha llegado hoy. A partir de Pasteur, obviamente cambió la forma de hacer el vino, porque se empezó a gobernar, obviamente, la fermentación alcohólica. Luego, digamos, este mosto, la parte sustancial entonces con la que nos encontramos, que tiene agua en un 70-80% y un 12-13% es de azúcares. Entonces, ahí tenemos gran parte del compuesto del vino, es agua y azúcar. El azúcar es transformado por la levadura en alcohol, por eso luego tenemos vinos que son secos, que no tienen nada de azúcar residual. ¿Por qué? Porque la levadura la ha transformado toda en alcohol.
Uh-huh. Excelente.
Se entendió. Muy dinámico.
Y está buenísimo saber qué decimos cuando hablamos de vino, ¿no? ¿De dónde viene el vino? ¿Cuál es su historia? Y bueno, de todo esto que nos estás contando, Negro, empiezan a surgir como distintas variantes, y que no precisamente tiene que ver con el vino tinto, las variantes del vino blanco, las variantes del vino rosa y demás, sino que tiene que ver con formas de tomar. No sé, ¿no? Vos me dirás.
Bofi. Y activó la mañana en el anexo.
Y se activó la mañana, y sí, si estamos hablando de esto, perdón. Pero
ahora esto invita a descorchar algo, ¿no?
Yo no estoy viendo nada. Yo no estoy viendo nada acá.
Tenemos que gestionar la autorización por el empresariado de la radio para que nos deje traer un aperitivo.
Yo creo que van a estar yo creo que sí, vos sabés, yo creo que no van a tener ningún drama siempre y cuando justo ese jueves le toque estar a ellos acá. Bueno, nos metemos de lleno en esto. Que hay algunas cuestiones muy cordobesas en la forma de tomar el vino. Contanos de qué se trata.
Bueno, un poco la idea era traer algo que fuese más nuestro, ¿no? Es cómo hemos traído nosotros el vino, cómo lo hemos amalgamado con nuestra historia. Y tiene su antecedente histórico, porque los vinos, cuando eran tan rudimentarios, que era esto que yo les contaba, que se hacía con levaduras indígenas y que eran vinos muy rústicos, se estilaba ponerle agua para reducir el tenor alcohólico que tenían estos vinos. Entonces, ajá, estamos hablando del Imperio Romano hacia arriba, ¿no? Hacia atrás, digamos, temporalmente. Principalmente en Grecia se tomaba el vino reducido con agua en lo que eran los banquetes. Y nosotros de algún modo también hemos adoptado esto, si bien la vinificación cambió mucho y hoy tenemos vinos muy elegantes que te permite tomarlos sin ningún tipo de reducción, pero nosotros a la nuestra hemos hecho nuestra tarea y hasta hemos creado nuestros propios tragos, ¿no? Y hicimos una encuesta esta semana en Instagram para ver de qué manera tomaba el vino la gente, y bueno, nos encontramos con una grata sorpresa, porque es un trago bien cordobés, que hay casi un 10% de los encuestados que me decían que les prefieren tomar el priteado. El priteado no es ni más ni menos que una bebida, que un vino tinto, ¿sí? Con nuestra gaseosa, que es la Priti, ¿sí? Que es una gaseosa limón, y que emula lo que es un trago internacional, que es el tinto de verano. El tinto de verano no es otra cosa. El tinto de verano no es otra cosa.
¿Vos querés decir que nosotros tenemos el vino tinto con nuestra gaseosa de limón, la Priti, y que en otras partes del mundo existe?
Fue exportado desde Córdoba hacia el mundo.
Tal cual, seguramente sin pensarlo y sin quererlo, porque lo hemos hecho a nuestra versión y con nuestra gaseosa. Pero el tinto de verano existe desde hace muchísimo tiempo y obviamente se llama tinto de verano porque se adapta mucho mejor a las épocas cálidas, en donde la alta temperatura por ahí te impide tomar un tinto natural a 18, 19, 20 grados porque sube muy rápido la temperatura del vino. Entonces, el tinto de verano consiste en mezclar un vino, ¿sí?, tinto, con una gaseosa, que puede ser de limón, puede ser de pomelo, obviamente va con hielo. Entonces, es un vino que se adapta muy bien a esa época del año. Bueno, nosotros lo hicimos propio en una versión que es que le pusimos nombre y todo, bien a la cordobesa, que es un priteadazo.
¿Quién se tomó todo el piteado? ¡Qué lindos, qué lindos!
No, tal cual, tal cual. La inventiva cordobesa a la hora de generar cócteles está llegando a nivel mundial porque el priteado se está instalando en distintos lugares. Recién hablábamos con Colo tras micrófonos y decía, che, en otras provincias se da esto de generar tragos, sí, pero no tienen la identidad que nosotros generamos con el priteado. Primero porque esta marca, ¿no?, es cordobesa, es una gaseosa de limón muy característica para nuestro terruño y se ha adaptado muy bien a este blend que armamos nosotros, este mix, que es ponerle un vino tinto, no importa la característica, ¿sí?, no importa el varietal de vino tinto que estemos hablando. Generalmente se puede ser hasta un vino, hasta el vino que viene en cartón, se adapta muy bien a las situaciones, porque cuando estamos en una previa de cancha, en una previa de baile, en el baile mismo, se adapta muy bien a cortar el cartón, a abrirlo y a incorporarle la gaseosa espirituosa llamada Priti, logrando un cóctel que tiene cualidades mundiales, ¿no? Más que todo en ese momento en el que el éxtasis se domina nuestro cuerpo.
Hay una forma tan decorosa de decir todo lo que estás diciendo. Desde la bebida espirituosa hasta el éxtasis, ¿no? Un poema el priteado. Un priteado y sus circunstancias. Bueno, pero hay por ejemplo, otras formas también de tomarlo, que es con la bebida de no quiero decir, bueno, sí. Con Coca-Cola, con
bebida cola, cualquiera sea.
Exacto, en todas sus variedades. Puede ser
con Pepsi también. Bueno, nosotros en nuestra
también
época...
Lo tomamos acá.
Pero obvio, también lo tomamos y también le pusimos nombre, ¿no? Acá se llama Rifle, esa bebida.
Ah, no sabía.
El clásico Rifle es vino con coca, ¿sí? Ajá. Es como una reversión, vamos a llamarle de un trago, un cóctel internacional, que es el que tenía ron, ¿sí? Era el ron con coca tradicional que nosotros estábamos acostumbrados, también lo hemos reversionado, y le cambiamos el ron por el vino. Y el vino con coca le hemos puesto un nombre bastante rústico y doméstico como Rifle, ¿sí? Un riflazo le llamamos nosotros cuando preparamos eso. Bien, se prepara exactamente igual.
No sabía.
La mística del armado es exactamente igual que la del priteado, ¿sí? Hielo, una dosis de hielo para que esté bien fresco. Generalmente se hace para poder domar la esencia indomable de un vino tinto, ¿no? se le agrega una bebida, que puede ser la de limón, la de pomelo, la de una gaseosa cola, y va cambiando el nombre de acuerdo a la preferencia, ¿no? Del grupo, de los amigos y demás. Pero uno se adapta perfectamente a cualquier situación, y también está, siempre estuvo presente en la mesa argentina el vino con soda, que no hay que olvidarlo, ¿no? Que es, en definitiva, es ese mismo antecedente que decíamos de los griegos, que estaban acostumbrados a tomar el vino con agua por el alto tenor alcohólico que tenían y por lo rústico que eran. Nuestros días también se sigue tomando el vino con soda saludablemente, porque en época de verano, cuando hace mucho calor, por ahí tener un vinito con soda bien fresco ayuda mucho a sobrellevar las temperaturas, más que todo en nuestra provincia, que en épocas de verano, en la tarde, son muy calurosas. Y por ahí no da para destapar un vino tinto y ponerse a tomarlo, ¿no? En una tarde a un vino que tiene que ser servido a 18, 20 grados, se te va inmediatamente a los 25, 30 grados. Entonces, es bienvenido. Y el objetivo un poco era hablar de esto, de las predilecciones de cada uno. Justo cuando venía para acá, teniendo conocimiento sobre la columna, preguntaba, a raíz de la pregunta del disparador que habíamos generado, cómo preferían tomar el vino. Y me decía, bien frío y del pico, me dijeron.
¿Sí? Eso.
Bien.
Bueno.
Vamos todos, vamos todos,
Ajá, bueno, está bien.
Bueno, es que distintas en definitiva, modalidades. Es que en definitiva el vino es una bebida, una fruta tan noble, le vamos a llamar, que se adapta a las distintas circunstancias, ¿no? Y no hace falta ni ser... lo puede consumir absolutamente toda la población, ¿sí? Porque no discrimina a la población, porque tenemos vinos de alta gama, que por ahí puede acceder una clase media alta, y tenemos vinos que puede consumirlo absolutamente toda la población y en las distintas variedades. ¿No te gusta tomar vino puro? Bueno, lo podés reducir con agua, con soda, con gaseosa cola, con gaseosa de limón. Se adapta a las distintas situaciones del día también.
Eso te iba a decir, la circunstancia, ¿no? De tomar uno u otro vino.
Tal cual. Vos sabés que yo siempre recuerdo a mi viejo, tomaba vinos de una calidad enológica dudosa, que venían embotellados en damajuana, generalmente, rústicos. Era un hombre rústico y de campo. Pero al mediodía estaba acostumbrado a volver a casa y a tomarse un vino con soda para después seguir la actividad del día, ¿no?
Tranquilito, ahí cortaba con soda.
Pero es que si lo tomás puro, medio como que te obliga a dormir la siesta.
Claro, sí. El cachetadón.
Un cachetazo.
Bueno, mira, tenemos mensajito, dice, planazo, arrancamos con un vinito blanco de Batonage. ¿Está bien dicho?
Sí, bueno, pero estamos muy, muy arriba. Estamos.
Claro, dice, arrancamos. Atención, porque... Arrancamos con un vinito blanco de Batonage y después un tintito joven con malo láctica, esa fruta mermelada, dice. Y después un tintito joven con malo láctica, esa fruta mermelada.
¿Qué, pero?
Otro poema esto, che.
Tremendo. El conocimiento del que escribió está...
Mariana nos escribe.
Mariana.
Mandamos
Mariana.
Un beso gigante.
No solo a Mariana, sino... Mariana creo que es una exalumna, hoy colega sommelier.
Ajá.
Y le mando saludos, aprovecho, para mandarle a todos los alumnos que siempre están prendidos ahí al anexo escuchando el programa, porque si no van a reprobar cruelmente.
A ver, chicos, vayan mandando mensajitos los que están escuchando. Eso va a ser un punto para el examen mínimo. No, y mira, acá tenemos otro mensajito. Dice, vino tinto con coca le robaba a mi abuelo antes de refinar mi palabra.
qué hermoso recuerdo ese, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el vino, el priteado, el riflazo y todo esto que nos estás contando han marcado una época de la vida de todos, ¿no?
De todos, y temo decir que la sigue marcando.
Y la sigue marcando, sí. Esto no conoce de límite generacional, esto todos pasamos por eso en algún momento de nuestras vidas. Y que probablemente lo sigamos pasando, sí. Bueno... Negro, excelente la columna de hoy, la verdad que muy, muy divertida, muy entretenida, muy linda, con conocimientos nuevos. Por ejemplo, el riflazo era algo que no sabía, que se le denominaba así. Por ejemplo, esto de que de Grecia viene el vino con agua, bueno, cómo vamos marcando sí, y vamos mezclando.
Vamos marcando el camino y está bueno que vayamos aumentando el caudal, que también veamos la versatilidad que tiene el vino, ¿no? Uh-huh. El objetivo en definitiva es bajarlo a tierra, a humanizar un poco esta actividad que es tan bonita, que es la de la enología y la de la sommeliería, bajarla a nuestra vida cotidiana y que nos demos cuenta de que no hay que saber demasiado, sino uh-huh. que simplemente tenemos que animarnos a traer de nuevo el vino a la mesa en sus distintas variedades.
Y es para disfrutarlo.
Y es para disfrutar un momento. Totalmente. Siempre hablamos de esto, de que el vino es acompaña un momento y que es único cada uno. Por eso soy muy fanático de un artista español que se llama Salvador Dalí, porque él, el análisis que hacía de los vinos no era un análisis en cuanto a la calidad enológica, sino en cuanto a la emoción que le había transmitido un vino cuando lo había tomado.
Mirá qué interesante.
Un vino es una emoción de un momento y para mí eso debe ser replicado hasta que a todos nos caiga la ficha de que el vino es un compañero de distintas situaciones y que lo podemos adaptar a cualquier mesa.
Excelente. Le mandamos saludos a la gente de Marcos Juárez que está escuchando antes.
Marcos Juárez, sí, tal cual. No, me avisaron que estaban ahí prendidos a la radio.
Bueno, un beso enorme para toda la gente linda de aquellos lados. ¡Vamos todos! Negro, hasta el jueves que viene.
Nos vemos el jueves, chicos.
Hasta el jueves.
Y nosotros nos vamos así. Solo quiero saber. Con el manda más. Última tanda de la mañana de este jueves. Ya nos vamos preparando para el cierre de este anexado.
Somos parte de ella.
Conocemos tu historia porque es la nuestra.
Somos de la villa, pero le hablamos a toda la región.
Nexo 93.9.
La radio que nos une.
En Sierras Chicas hay periodismo territorial. La Unión Regional te cuenta.